Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Vaya, son historias como esa, realmente lo son, las que me hacen amar mi iglesia, porque esto es fe. No se trata de sentarse y escuchar una charla, se trata de actuar. Hoy es sobre eso. Haz esto por mí, en todos lados, incluso en línea. Saca tu teléfono y mientras hacemos esto, me presentaré. Soy Joel, el director de la próxima generación aquí. Tengo un equipo que supervisa a los jóvenes en todas partes. Y hoy estamos hablando sobre la autorreflexión, pero también estamos hablando de que sin acción no tiene sentido. Es inútil. Comencemos con un poco de autorreflexión. Usuarios de iPhone, saquen su cámara frontal. Usuarios de Android, hay buenas iglesias en nuestras ciudades. No. Todos los teléfonos, saquen la cámara frontal y solo mírense. Solo reflexionen, ¿de acuerdo? La luz no es buena. Mírate. Y mientras haces esto, voy a leer este versículo del hermano de Jesús, Santiago, mientras te reflexionas para realmente llevarnos a donde vamos hoy. Esto es lo que dice en el libro de Santiago. No se contenten. Solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Hagan lo que dice. Cualquiera que escucha la palabra pero no hace lo que dice, es como alguien que se mira en un espejo o en una cámara frontal y después de mirarse, se alejan y de inmediato olvidan cómo se veían. Está bien, pueden guardar sus teléfonos. Esto desafortunadamente se ha convertido en un cristianismo evangélico occidental. Ustedes se sientan, oyen, comprenden, sienten convicción y luego se van a Chipotle. Está bien, hoy discutimos cómo se vería la autorreflexión. ¿Cómo sería? ¿Ves? Hubo un estudio completo de Harvard que es ridículo, que incluso más preciso que una cámara de iPhone o Android es un espejo. Está bien, eso es lo que mostró el estudio y todos ustedes, cuando reflexionaron, estaban en una de dos categorías. Uno de ustedes, o tal vez la mitad de la sala, pensó, ¡wow! Ok, quizás le pida a la chica a cenar, como tal vez sí lo hago. Y luego la mitad de ustedes dijo, ¡qué mal! Y tú, ya sabes, te enfocaste en la imperfección o el grano o el acné o la cicatriz o la cosa que deseas. ¿Sabes cuánto tiempo solemos mirarnos en el espejo? Hasta que mejore, ¿sabes? Y desafortunadamente, muchos de nosotros lo guardamos y luego olvidas cómo se ve. Hoy, al hablar de la autorreflexión, es solo una analogía. Y si no somos la categoría que cuando vemos algo que no nos gusta, olvidamos cómo se ve? ¿Y si somos un grupo que hace algo? De hecho, hemos hablado mucho sobre el despertar y la renovación aquí. No va a suceder al olvidar cómo es nuestra autorreflexión. Ocurrirá por la historia que escuchamos. Acción. Y creo que eso es lo que pasará hoy. Antes de entrar en el tema, quería contar una historia un poco graciosa sobre mí, mirándome en el espejo. Eso pasó la última vez que hablé, ¿vale? La última vez que hablé y estaba muy emocionado por una cosa específica. Verás, hay un baño detrás del escenario. El personal había abusado un poco y lo usaba como su baño de medio tiempo. ¿Sabes? Tu oficina tiene uno. Y así Brian le dijo, ese es nuestro pastor principal, Beatty. Dijo que estaba prohibido. Lo cerró con llave. Dijo, salvo que... ¿Enseñas? Y así que estaba hablando y le comenté a mi esposa, esto es un gran trato. Como que puedo usar el baño de detrás del escenario. Como que puedo sentarme entre los grandes. Como Chuck Mingo ha usado esto, ¿verdad? Como... Esto es un gran trato. Estoy muy emocionado. Minutos antes de salir, esta es la última vez que hablé. Minutos antes de salir, voy allí y abro la puerta y todo está mojado. Y digo, wow. Limpian esto entre usos como, esto es increíble. Estoy emocionado. Me quito los nervios, ¿sabes? Y voy, tiro de la cadena, miro en el espejo y este es un baño pequeño. Así que se ve así. Los inodoros están aquí. Miras en el espejo. El inodoro está justo detrás de ti. Estoy mirando en el espejo y mi cara estará en una pantalla enorme. Así que estoy pensando, oh por Dios, ¿qué está sucediendo? Y mientras me alisto, sucede una explosión. No es chistoso. La cerámica de atrás del inodoro me impacta en la espalda. El agua empieza a salir por el techo y el suelo. Abrí la puerta y el agua inunda el área de atrás del escenario y alguien dice, Joel, entras en 30 segundos. Le comenté a mi amiga Débora, que lideraba la adoración en Oakley, ¿puedes notar que mi espalda está mojada? Y ella respondió que sí. Después fui y hablé y aquí está una foto del inodoro ya limpio. Esto es 100%. Es una historia cierta. ¿Sabes lo difícil que es redimirse del tipo del inodoro que explota? Y también, todo lo que podía pensar mientras daba mi primer mensaje era que estoy despedido. Esto es, donde se sienta Brian Tom y este es su trono. Es donde navega por YouTube. ¿Sabes? Estoy acabado, pero estoy aquí y he vuelto y se me permite hablar de nuevo. Gracias al Señor, porque hoy estamos hablando de redención ahora mismo. La historia no tiene nada que ver, solo con un espejo y quería contarlo. Pero me gusta la ilustración de que, hey, estaba tan concentrado en un espejo que todo lo que sucedía a mi alrededor. Y realmente eso es lo que hacemos. Nos miramos a nosotros mismos, vamos a la iglesia. Ok, siento algo y luego nos vamos. Real. Vaya, está bien, lo captas y todo puede ser diferente y olvidamos cómo nos vemos. Bueno, hoy aquí está el trato. Te voy a retar lo más que pueda. Que si viniste esperando sentirte bien y dejar que eso se quede en esta sala, pierdes el sentido. Hoy, si no se produce acción, cuando salgamos de aquí, si estamos en casa, al salir la sala, entonces no creo que veamos nada resplandecer en las áreas, familias, grupos de amigos, ciudades que nos rodean. Pero si salimos tras la autorreflexión, convicción y actuamos, no hay límites a lo que Dios puede lograr. Y hoy, al ver una historia de autorreflexión, vamos a mirar a uno de los grandes. Su nombre es David. Y el rey David realmente tiene un momento en el que se da cuenta, se observa en el espejo y se da cuenta de que las cosas no van bien. Pero menciono al rey David porque él cambia todo. Él actúa, se mueve. De hecho, déjame decirte el final desde el principio. El final es que se convierte en uno de los grandes espirituales. Hay un libro de Hebreos que se llama El Salón de la Fe, donde están los gigantes espirituales. Él está en esa lista. Más allá de eso, después de este momento de introspección, revisa lo que se dice de él en el libro de los Hechos, escrito por un tal Lucas. Dios está hablando y dice, he encontrado a David, hijo de Isaí, sí, ese David, para ser un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que le pida. Y me gusta eso porque al final de tu vida, mi vida, seremos conocidos por algo. Podría ser que fuiste generoso, podría ser que fuiste egoísta. Tal vez fuiste gracioso, pero podría ser que fuiste compasivo. No tienes idea, pero serás conocido por algo. Y sí, ¿qué pasaría si incluso en el estado en que te encuentras ahora algo cambiara y se transformara y se produjera acción y fueras conocido como un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Eso sigue siendo posible para cada persona que respira en esta sala hoy. Así que permíteme ilustrar esto con la vida de David. Permíteme transportarte al año 1000 antes de Cristo, al palacio. ¿Está bien? Ya había dado pistas sobre esto. Este hombre se llama Rey David. Dios le comunicó a Israel que no deseaba que tuvieran un rey. Porque no puedes negarle nada a un rey. Puedes negarle a un profeta. Puedes decir que no a un juez o a un sirviente, pero no a un rey. Sin embargo, Dios se rinde y les permite seguir su camino. Les deja tener un rey. El segundo rey de Israel es el rey David. Y a los 50 años, David decide no ir a la guerra. Es algo importante, ya que uno de los principales deberes del rey es ir a la guerra, pero no puedes negarle nada a un rey. Así que David se queda atrás y puedes imaginarlo aquí en su palacio. Tiene todo lo que puedes imaginar, excepto personas. Al menos, excepto por los hombres que están todos en la guerra. Y la vida de David comienza con algo que no es tan importante. Oye, solo me quedaré en casa. Y simplemente va de una situación a otra. Él arruina su propio error. Así que ahora está en casa, no es gran cosa. Seguramente está aburrido. Todos sus amigos están en la guerra y él sube al tejado. Puedes imaginarlo. Aquí, en el techo. Puedes ver cómo él puede ver. Esto es en realidad una reimaginación de cómo se vería el templo. O perdón, el palacio de David. Y así puedes imaginarlo mirando hacia afuera y ve a una mujer bañándose. La mujer que estaba bañándose se llama Betsabé. Si estás buscando nombres, ahí tienes uno. Y les dice a sus sirvientes, tráiganme a esa mujer. Sus sirvientes le recuerdan que esta es la esposa de uno de sus hombres, de hecho, la esposa de uno de sus amigos. Y no puedes negarle nada al rey. Y así le traen a esta mujer. Y esta es la historia. Él solo arruina su error. ¿Alguna vez has cometido un error? Sí, es una ilustración tonta, pero ¿hay suscriptores de Netflix? Bien, muchos de ustedes. ¿Han visto Quarterback? Es Joe Bryan's, incluso Lexington. Les encantará. Es un gran programa. Estoy obsesionado con este programa en Netflix ahora mismo. Ya. Tanto así que este es el comienzo de mi error. Como estoy en casa y viendo este show que realmente me apasiona. Y tú sabes, me estoy emocionando. Lo que no sería un gran problema, excepto que no se suponía que debía verlo. Mi esposa es fotógrafa. Ella está en una sesión de fotos. Y se supone que debo cuidar a mi hija de 17 meses. Esta es mi hija de 17 meses. Su nombre es Navy. No puedo reírme mucho de Betsabé, pero es el amor de mi vida. La pondremos ahí. Espera, la extraño ahora. Es la mejor. Y en lugar de ver a este ser humano precioso, estoy viendo a Joe Burrow. Y Kirk está. Estoy viendo este programa y mi esposa me escribe que ya viene a casa. ¿Alguna vez han tenido esa prisa, saben, cuando intentan organizarse y no estoy viendo a mi hija? Estoy viendo el programa. Lo mantengo encendido y voy a preparar café. Pensé que lo había hecho. Olvidé poner la jarra debajo de la máquina de café. Y sé que algunos de ustedes, los más elegantes, dirán, ¿no se detiene? No el mío. Tengo un Black & Decker y hago una olla completa de café sobre los gabinetes de la cocina y sobre el suelo. No, no te preocupes, no te preocupes. Mi esposa llegará pronto. Así que le compré unas toallas blancas nuevas. Así que yo las limpio. Y ella no sabe, en realidad no sabe nada de eso hasta este momento. Porque sigo empeorando mi error, ¿vale? Ahora, esta es la historia de David. No es gran cosa. Estoy en casa viendo Netflix. Y poco a poco se vuelve un problema mayor. Nuevamente la llama. Sus sirvientes la llevan. Pasan la noche juntos. Tal vez varias noches juntos. Lo sabemos porque descubrimos que ella está embarazada. Sé que Love Island no se compara con Segundo Samuel. Eso es lo que digo. Ahora David hace lo que todos hacemos y dice, puedo arreglarlo. Y así idea un plan. Solo empeora su error, pero su plan es, ¿y si llamo a casa al esposo? Y lo trato bien. Y ya sabes, tal vez involucre a Betsabé. Luego, algunas cosas llevan a otras. Lo envío de vuelta a la guerra. Cuando regrese, piensa que el niño es suyo, aunque se asemeja a David. Entonces Urías, que es el nombre del marido, vuelve de la guerra. Y está de vuelta y no lo hará. A diferencia de David, él dice, si mis hombres están en guerra, yo estoy en guerra. Y duerme en el suelo. Y no irá. Y vuelve a la guerra. Y David, esta es la parte más loca para mí. Una vez más, dice que puede solucionarlo. Y así escribe una carta al jefe del ejército, se llama Joab, para que maten a Urías en la batalla. Y se la envía a Urías, sellada. Este hombre, sin saberlo, camina hacia su sentencia de muerte literal, por parte del ejército, el jefe del ejército que no puede decirle al rey que no. Es enviar a todos al frente, decirle a los demás que se retiren, excepto a Urías. Y lo matan. Y David piensa que se sale con la suya. David de pronto cree que porque se supone que es un rey justo. No se supone que la gente sepa esto. Y así David, él parece el héroe. Está acogiendo a la viuda que está embarazada. El problema es que en este día, al igual que hoy, las paredes del reino hablaban. Los sirvientes sabían. Joab sabía. La noticia corre aún más que Dios lo sabía. Y así Dios pone en el corazón del profeta Natán que hable con David. Natán es amigo. Y va a David, probablemente el único que puede decirle esto. Y le narra una historia. Con una historia hace que David piense que este personaje es malvado. Luego le dice, David, eres tú. Y por primera vez, David se mira en el espejo. Reflexiona. Te mostraré la respuesta de David en 2 de Samuel. Está en el capítulo 12, después de que su amigo realmente le ha dado la lección. El tipo está mal y así responde. En el versículo 13, capítulo 12, dice David, dijo a Natán, he pecado. Natán respondió, Dios ha quitado tu pecado, no morirás. Le gustó esa forma de hablar porque ves la situación de David. No, amigo, no vas a morir, eres el rey. Pero él está en angustia. Esta es la parte del proceso de autorreflexión. Es la primera parte para todos nosotros que llamo reconocer. Reconocer. Esto también se conoce. Tal vez lo hayas oído en el mundo de la iglesia o realmente en el mundo cristiano como convicción. ¿Lo estás entendiendo? Ajá. Me doy cuenta de que estoy más alejado de Dios de lo que pensaba. Oh, sí, ajá, sé que esto se está convirtiendo en un problema. Mi ejemplo favorito para esto, porque pienso en la vida de David, es una deriva. David no quería esto. No es que quisiera tener todo esto, es una deriva. En realidad crecí en mis años de secundaria y preparatoria cerca de Houston, Texas, justo al lado de Galveston. En mi época, esto se conocía como el Golfo de México, pero de repente cambiaron el nombre. Y esto no es Galveston, pero ayudará a ilustrar la deriva, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que sucedería. Mi mamá decía, voy a ir al puesto de salvavidas, ¿de acuerdo? Ustedes jueguen en el agua. Así que yo iría a jugar en el agua y nos divertiríamos. Y luego miraba hacia arriba, después de 30 minutos, y cada vez alguien desenterraba y movía el puesto de salvavidas. No, fui yo quien se movió. Yo me moví. Esto es lo que nos ocurre, Dios. ¿Dónde estás? No, él no se movió. Nosotros sí. Esta es la historia de David. Empieza aquí, porque de verdad no lo sientes. Si has estado en un océano, en una corriente o en un arroyo, no sientes la deriva hasta que te giras y nadas en contra de ella. He oído la frase incluso, puedes imaginar la vida de David, pecas, el pecado se siente mucho como libertad hasta que intentas detenerte. Y esta es la historia de David. Él, yo solo me quedaré en casa más tiempo. Chicos, ¿no había una canción sobre él? Ha matado a sus 10,000. El rey anterior solo mató a su 1,000. ¿Cómo puedo quedarme? No es gran cosa. ¿Dónde están mis amigos? Dios, estoy aburrido. Oh, esa mujer es linda. Bueno, está casada. No me importa. ¿Sabes? Oh, Dios mío, está embarazada. Bueno, ¿y si lo arreglo haciendo que piense que es su esposo? Será nuestro secreto. ¿Cómo llegué aquí? De hecho, sigue adelante. Y David ha derivado. Y es su primer paso de solo reconocer. Fue tan bueno. Si estuviste por aquí la semana pasada, Kyle habló un poco sobre esto. Habló sobre el yo interior. Y ese es un paso tan importante para entender cómo Dios, estoy tan lejos de Dios. Pero el problema es cuando simplemente nos quedamos ahí y decimos, ya que estoy tan lejos, voy a seguir a la deriva. Verás, hay mucho más en este proceso de autorreflexión que simplemente dejarse llevar. De hecho, te voy a dar otra palabra. Y esto es lo que vemos hacer a David. Esta es la razón por la que la vida de David lo cambia todo. Y la segunda palabra es arrepentirse. Estas son palabras diferentes. Quiero hacer, reconocer esto. Sí, este es un problema, pero me gusta. Arrepentirse es volver atrás. Te mostraré la respuesta de David. De hecho, hay un salmo. Y muchos de los salmos son canciones y de hecho fueron escritos por David. Y David era un creativo y escribió muchos de estos salmos, pero tenemos un salmo entero dedicado a su arrepentimiento por esta situación. Y en esta situación exacta, David se arrepiente. Te leeré solo una parte de él. Es el Salmo 51. Si eres de los que toman notas, querrás leerlo todo más tarde, pero aquí están los versículos 10 al 13. David dice esto. Recuerda eso, no vas a morir. ¿Cómo te imaginas dónde está él? Lo imagino de nuevo en su palacio, solo que su ropa está rasgada. Está angustiado y simplemente desahogándose con Dios. Dice esto, crea en mí un corazón puro, oh Dios. Renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Espíritu Santo. Puedes verlo suplicando. Devuélveme el gozo de tu salvación. Concédeme un espíritu dispuesto para sostenerme. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos para que los pecadores, me encanta esto, se vuelvan a ti. ¿Ves? Reconoce que soy un pecador. Y lo sé, arrepentirse es volver del pecado. Ahora Dios no está pidiendo obediencia. Oh, perdón, no está pidiendo perfección. Nunca lo ha hecho. Está pidiendo obediencia, ¿verdad? Cuando sientes ese impulso, sí. Ya no veo la torre del salvavidas para dar la vuelta. Y esta es la gran diferencia entre nuevamente ver la historia que contamos antes, donde una persona no solo, oh Dios mío, siento esa convicción, se convierten en abogados y cambian las cosas, se dan la vuelta y luchan contra la deriva. Así que te llevo de vuelta al espejo para ilustrar realmente la diferencia entre reconocer y arrepentirse, ¿de acuerdo? Reconocer es cuando miras, como hicimos al principio, tu reflejo y dices, sí, no me gusta lo que vemos. Arrepentirse es darse cuenta de que hay un futuro mejor al otro lado y vas a hacer algo al respecto. Así que miramos en el espejo hasta que mejore. Así que nuestro pastor principal Brian le encanta decir, como un hombre o una mujer piensa, así son. Así que sí, la forma en que te ves a ti mismo en el espejo va a determinar la forma en que vives. Así que empezaré de manera tonta, ¿de acuerdo? De hecho, comenzaré con mi palabra menos favorita, en el diccionario humano. Estas son las personas que cuando miraron su reflejo, amaron lo que vieron. Así que permíteme comenzar con esta palabra solo para ilustrar este punto de que eres un poco lo que ves. Esta palabra aquí es RIS. De hecho, está en el diccionario. Es una abreviatura de carisma. Y la escucho demasiado, demasiado. Y conozco a muchas personas personalmente que cuando se miran en el espejo, esto es lo que ven. Y así es como actúan. Pero quiero dar un ejemplo. Hay un niño de 8 años por ahí que se ha hecho famoso en internet. No tiene sentido que tenga el seguimiento o la personalidad que tiene. Literalmente es conocido como el Rizzler, ¿de acuerdo? Este es el Rizzler justo aquí. Y pero todo sobre él debería ser normal, pero esto es lo que ve y esto es lo que exuda, ¿de acuerdo? Te daré otro ejemplo tonto antes de pasar a los otros. Este dice malo, lo que aparentemente significa bueno. Y si le agregas un hito, es algo diferente. Y si quieres saber qué es eso, aquí tienes una imagen de un malito. Esto es, sí, como de nuevo, cuando se miran en el espejo. Simplemente va, encontramos esta imagen y yo estaba como apesta porque, ¿sabes? Hace 5 años era como, eso es genial. Y ahora, 5 años después, está en un sermón. Bien. Genial, divertido. Si te ves a ti mismo con confianza, genial. ¿Qué pasa si estás en la otra categoría? ¿Qué pasa si cuando te miras en el espejo, usemos a David? ¿Sabes? No ves esas cosas. Ves esto aquí. Esto también dice que mi letra es la de un médico. No tengo el salario de un médico, pero estoy a medio camino. Sí, pero el fracaso. Me gusta esto porque David, voy a repetir ese versículo, no vas a morir. No creo que David pensara que había fracasado. Creo que él pensaba que era un fracaso. Creo que aquí es donde muchos de nosotros estamos. Esto dice error. Verás, hay muchos de nosotros aquí aferrándonos a un error que cometimos y no creemos que cometimos un error. Creemos que somos el error. Mira, te llevaré de vuelta a este tema del deslizamiento. Eso es vergüenza. Exactamente lo que es. Comienza con no es gran cosa. El enemigo te dice eso. Oye, no es gran cosa, ¿verdad? Puedes hacer esto, está bien. Y luego lo haces. Y luego el enemigo viene a este lado y dice, no puedo creer que hiciste eso. Será mejor que no se lo digas a nadie. Eso es vergüenza. Eso es creer que yo soy el error. Así que solo vamos a sacar a relucir algunos de estos, ya sabes, fracasos y errores. Esto podría ser un fracaso financiero. Esto podría ser un matrimonio fracasado. Hablemos incluso de algunos de los errores que hemos cometido. Esto podría ser un error en una relación. Tal vez te engañaron o fuiste el engañador. Esto podría ser algo personal con lo que estás lidiando. Esto podría ser ira. Alguien lo dijo antes. Esto podría ser vergüenza. Esto podría ser lujuria. Esto podría ser duda. Podría llenar este espejo. Con la cantidad de cosas que vemos cuando nos miramos en el espejo y reconocer, es decir, sí, eso apesta. Arrepentirse. Es decir, voy a cambiar algo. De hecho, ahora quiero iluminar estas cosas. Quiero hacerlas más brillantes. Porque esto es lo que es el arrepentimiento. Reconocer es saber esto y mantenerlo en la oscuridad. Arrepentirse es saber esto y traerlo a la luz. Y esto es difícil. Esto, sentarse en esto. Iluminar esto, contarle a alguien. Sobre esto es complicado, pero volver atrás no puede suceder sin traer estas cosas a la luz. Es la historia de David. Tenía todo el derecho, incluso después de que su amigo vino y se le acercó, de decir, sí, bueno, adivina qué, soy el rey. No me puedes decir que no, lo reconozco. Y voy a seguir a la deriva y a la deriva y él nunca habría terminado en el salón de la fe. Y nunca habría sido conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él dijo, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Y él se da la vuelta. De hecho, lo que es tan grandioso sobre la historia de David es que podemos ver la parte final de la autorreflexión. No es solo reconocer, no es solo arrepentirse, sino es redención. Verás, David le cuenta a todo el pueblo. Todos escuchan esta historia. Él confiesa. Él y Betsabé, de hecho, se casan. Y tienen un futuro hijo juntos. El futuro hijo recibe el nombre de Salomón. Y Salomón, de hecho, llega a ser rey. Es realmente una historia de redención muy interesante porque Dios decide específicamente que quiere usar esta historia. Natán, el mismo tipo que lo confrontó, Dios lo envía a Salomón. Dice esto, 2 Samuel 12:22. Ella, Betsabé, dio a luz a un hijo. Lo llamaron Salomón, que significa la paz de Dios. Y me encanta esto. Dice que el Señor lo amó. Porque el Señor lo amó, envió a Natán. El Señor no debería, eso no tiene sentido. ¿Por qué el Señor lo amaría? Esto fue producto de una aventura. No. Esto es parte de la historia de redención. Así de bueno es Dios. Y le da un nuevo nombre, Gedidías, que significa amado de Dios. En realidad es aún mejor que eso. Quiero decir, Salomón es un gran rey. Es conocido por ser uno de los hombres más sabios. Trae éxito financiero, termina el templo, pero es mucho más impresionante que eso. Vas al libro de Mateo y lees la genealogía, que son los nietos de Jesús, como los nietos literales de Jesús. Ves tres nombres allí. Ves a David, ves a Betsabé y ves a Salomón. Y nunca había pensado realmente en esto hasta que me estaba preparando para esto. Pero eso significa que la apariencia de Jesús físicamente, como su nariz y ojos y orejas y todo, era diferente debido a los errores. Como que ahora tenía la línea de sangre de Betsabé y una nueva persona llamada, como si Dios no lo hubiera causado, pero lo usó incluso para la apariencia de Jesús. Y aquí está lo que es tan grandioso. Esta es la misma esperanza para nosotros. No es a través de la realeza, es a través del rey real. Me imagino que como David, algunos de nosotros estamos aquí pensando, sí, me equivoqué. Algunos de nosotros tal vez incluso llegamos sabiendo que sentiríamos este desorden. Pero aún no estábamos listos para sacarlo a la luz. Y estoy aquí para decirte que sin acción, nunca veremos ese último paso de la redención. En todo este libro, de principio a fin, es una historia de redención. Pienso en Pedro, quien días antes de que Jesús fuera a la cruz, lo niega. Y luego días después Jesús dice, ¿por qué no seas tú el que va a contarle a miles sobre mí? Hay una chica llamada María Magdalena que fue la primera en ver a Jesús. Pero antes de eso, hay un pasaje que habla de ella estando llena de demonios. Saulo a Pablo, si has escuchado esa historia, él mataba cristianos. Este es el evangelio. Y si nunca has escuchado el evangelio, esto significa buenas noticias. Y es la misma verdad sobre David. Que a través de Jesús, literalmente, tal vez no en la línea de sangre física, sino en la línea de sangre espiritual, tú también puedes ver la redención. La historia de Jesús es que su corazón era para nosotros. Hay un libro en Lucas. Es uno de los escritores que narra la historia, los evangelios de Jesús. Y esto es lo que dice en Lucas 15. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Como su corazón es para nosotros, es para los que cometen errores, es para los fracasos, es para personas como nosotros. Él sabe que no somos perfectos. Quiere que volvamos a Él. Y dice que habrá una celebración en el cielo más que por 99 personas perfectas. Y así él sabía que esto era tan bueno que sabía que también tenía que actuar para mostrarnos cómo actuar. Y así vino a la tierra. Totalmente Dios, pero totalmente hombre, pareciendo un poco como errores, David y Betsabé. Y luego fue a la cruz. Y me desconcierta que él pudiera haberse bajado de esta cruz. Podría haberlo hecho, podría haber enviado ángeles para bajarlo. Digo, el hombre se levantó de la tumba unos días después, podría haber hecho cualquier cosa, pero se quedó allí por su amor hacia los pecadores, los que cometen errores. Y tres días después, se levantó de la tumba demostrando ser quien es. Y me encantan sus últimas tres palabras en Juan capítulo 19, donde dice que cuando Jesús recibió la bebida agria, dijo tres palabras en inglés, una en griego, consumado es, significando que estas cosas y más están terminadas. Duda, fracaso, error, tus errores pasados, tu ruina financiera, la relación ya no más. Ahora aquí está la razón por la que amo esta ilustración. Bien, veamos si podemos captar esto correctamente, porque este es el evangelio. No merecemos un futuro. Pero de repente, debido a lo que hizo Jesús, cuando Dios mira este reflejo, no ve nuestro pasado, ve el pasado de Jesús, que es perfección. No ve lo que hicimos, ve lo que hizo Jesús. Y así, si puedes ver esta ilustración aquí, el reconocimiento es el asunto, sí. Ahí, el arrepentimiento mientras iluminamos sobre ello, pero mira el reflejo. Es blanco como la nieve. El asunto sigue ahí. Todavía existe. Incluso podría haber consecuencias naturales debido a ello. Pero el evangelio es que el reflejo de Jesús en el que ahora podemos entrar y caminar está limpio. No hay palabras, solo hay victoria, esperanza y redención en él. Esto es la buena noticia de Jesús y esta es la esperanza para nosotros, pero comienza con dos pasos antes de eso: reconocer y arrepentirse. He oído decirlo de esta manera solo porque Él dijo que está terminado. Desafortunadamente, eso no significa que hayamos terminado. Tenemos algunos pasos que dar. Y así, antes de que te vayas a comer, antes de que regreses al mundo real, queríamos darte una oportunidad en todos los lugares aquí para tomarte un momento, para ver si no hay algo en tu vida o algunas cosas que necesites reconocer y arrepentirte de o que hayas visto redimido y que estés viviendo en la redención y tal vez solo en alabar. Y así, en todos los lugares, vamos a cantar una canción llamada Espacio Te Haré. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de reconocer y arrepentirnos para poder hacer espacio. Y hay líneas ahí que dicen: dejo mis victorias, mis ansiedades, me arrepiento, me rindo. Es en realidad la palabra en la canción. Y luego dice: así que quiero hacer espacio para que hagas lo que quieras hacer, que es nuestro futuro de redención. Y entonces esto es lo que haré. Adelante, levántate conmigo, donde sea que estés, levántate conmigo. Porque voy a proyectar estas palabras en la pantalla detrás de mí y quiero que te identifiques, que reflexiones sobre cuál de estas palabras eres. Tal vez sea esta última palabra, esta palabra inferior, si podemos ponerla en la pantalla. De redimir. Tal vez seas un milagro andante. De hecho, tengo una teoría de que la mayoría de las personas en el salón de la fe, tanto en Hebreos 11 como hoy, probablemente tienen las mayores dificultades porque han sido redimidas de lo más. Y entonces tal vez solo estás escuchando esta canción pensando: sí, sí, soy una historia de redención andante. Tal vez el primer paso, convicción, reconocer que no estabas alejando a Dios. Solo había algunas cosas que ni siquiera te dabas cuenta que estaban allí. O probablemente la mayoría de nosotros estamos sentados justo en el medio. Y sabemos que nos hemos desviado. De hecho, hemos intentado girar y luchar contra la deriva y no podemos. Y eso es el Evangelio. Solo a través de Jesús es posible. Y hoy iluminas un poco la realidad de dónde estás, esperando que puedas llegar al otro lado de la redención. Donde quiera que estés, ¿por qué no te pones de pie con nosotros, cantas esta canción y hacemos espacio para que Dios se mueva?
Do whatever you want to. Padre Dios, ¿podrías oír a tu gente? Decir que te recibimos, abiertos a la verdad, listos para vivir la vida que tienes, y deseamos avanzar contigo. Así que rompe esto, sacúdelo. Religión que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, una religión que nos hace ver nuestros fracasos y no un reflejo tan puro como la nieve. Muévelo, rompe esto. Tradiciones que están arraigadas en nosotros que dicen que seguirte se parece a esta pequeña caja y permanecemos dentro de estas paredes cómodas y no salimos. Rompe y mueve. No queremos ser esa iglesia, no queremos ser esa gente. Queremos ir contigo y seguirte a donde tú vayas. Acercarnos a ti. Te queremos. Y pido todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.